Segunda de Pedro, capítulo 3. Viviendo como un cristiano de los últimos días. A. La certeza de los últimos días y de la promesa de Dios. 1. Versículos 1 al 2. Otra referencia de la importancia de ser recordados. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. A. Esta es la segunda carta que os escribo. Pedro ya escribió acerca de la importancia de ser recordados. Segunda de Pedro 1, 12 y 13. Pero aquí, él enfatiza en que debemos de saber, a la luz de la venida de Jesús y de las profecías que están alrededor de su venida. 1. Las mentes más puras a veces necesitan ser sacudidas. Sería una gran lástima sacudir mentes impías. Eso solo sería para hacer una maldad. Pero las mentes puras pueden ser sacudidas todo lo que quieras y en cuanto más, mejor. Spurgeon. B. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Pedro sabía la importancia de recordar a sus lectores el mensaje bíblico, recibido del Antiguo Testamento, antes han sido dichas, y contemporáneas a sus días en el mandamiento del Señor. 1. Pedro claramente creía que las palabras de las Escrituras son importantes, y no meramente el significado detrás de las palabras. 2. Pedro creía en la inspiración de cada una de las palabras de las Escrituras. Él no era uno de los preciados pensadores avanzados, quienes sí podían. Destrozaban el alma del libro, sin dejarnos absolutamente nada. Pero él escribió, «Para que tengáis memoria de las palabras, las mismas palabras, las cuales fueron habladas antes por los mismos santos profetas». O, dice uno, pero las palabras no tienen significado, ese sentido interno el cual es verdaderamente importante. Exactamente, eso es lo que dijo el tonto acerca de las cáscaras de huevo. Él dijo que no tienen significado, solo era la vida del germen interno del pollo lo que es importante. Así que quebró todas las cáscaras de huevo y, por lo tanto, destruyó a la vida. Si las palabras fueran tomadas de nosotros, el sentido en sí mismo se iría. Spurgeon. C. Por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Al colocar a los mensajeros del nuevo pacto en el mismo nivel que los mensajeros del viejo pacto, Pedro entendió la autoridad del Nuevo Testamento aún mientras estaba siendo formado. 1. Pedro entendió que Jesús le dio a sus apóstoles la autoridad inspirada para traer el mensaje a la comunidad del nuevo pacto. Él entendió esto por medio de pasajes tales como el de Mateo 16:19, donde Jesús le dio la autoridad a sus apóstoles de atar y desatar, tanto como los rabíes autoritarios de esos tiempos. 2. Tus apóstoles no necesariamente significan tus misioneros, la persona que te evangelizó. A lo que los escritores del Nuevo Testamento se refieren es emisario de la iglesia, por apóstolos. Ellos dicen eso, o el contexto es bastante básico, Filipenses 2:25. Pedro aquí se refiere a apóstoles de Jesucristo. Es por medio de ellos y solamente por ellos que son puestos a un nivel con los profetas del Antiguo Testamento. Green. 3. Significativamente, Pedro vio esta autoridad invertida en los apóstoles, no solamente en sí mismo. Pensaría que es extraño que una supuesta autoridad papal fuera acreditada a él. 2. Versículos 3 y 4. El mensaje de los burladores. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. A. Sabiendo primero esto, los cristianos no se deberían de sorprender de que si existen aquellos que se burlan de la idea de que Jesús va a regresar. Pedro nos dijo que vendrán burladores. Esta es la primera cosa que se tiene que saber. 1. Cada vez que un blasfemador abre su boca para negar la verdad de la revelación, él nos ayudará a confirmar en nuestra convicción de la misma verdad la cual él está negando. El Espíritu Santo nos dijo, por la pluma de Pedro, que seríamos eso, y ahora vemos lo verdadero que escribió. Spurgeon. B. En los últimos días vendrán. En un sentido, los últimos días comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo. Desde ese tiempo, no hemos corrido hacia el principio de la consumación de todas las cosas, sino que hemos corrido a lo largo de la orilla, listos para partir en cualquier momento en la voluntad de Dios. 1. Con el advenimiento de Jesús, el último capítulo de la historia humana ha sido abierto, a pesar de que aún no ha sido completado. Green. C. Andando según sus propias concupiscencias. Estas palabras nos recuerdan de que los burladores no solamente tienen un problema intelectual con Dios y su palabra, sino que también tienen un problema claro de moral, queriendo rechazar el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. D. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Este es el mensaje de los burladores. En el pensamiento de estos burladores, los cristianos han estado hablando de la venida de Jesucristo desde hace 2000 años y aún no ha regresado. E. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los burladores basan su mensaje en la idea de que las cosas siempre han estado de la misma manera en las que están ahora, y que Dios nunca ha hecho ni hará nada nuevo en su plan para la creación. 1. El argumento de los falsos maestros es esencialmente uno naturalista. Es un tipo de uniformismo que descarta la intervención divina en la historia. Bloom. 3. Versículos 5 al 7. El error de los burladores. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. A. Estos ignoran voluntariamente. Los burladores presumen sobre la misericordia y paciencia de Dios, insistiendo en que con ellos nunca han visto un juicio extendido de Dios. Nunca habrá uno. Pero estos ignoran voluntariamente la creación de Dios y el juicio que Dios derramó sobre el planeta Tierra en los días de Noé. 1. Una creencia literal en la creación, en Adán y Eva y en el diluvio de Noé. Es esencial para verdaderamente entender la obra de Dios en ese tiempo y ahora. El negar estas cosas quebranta cada uno de los cimientos de nuestra fe. Tristemente, hoy en día son muchos los cristianos que ignoran voluntariamente estas cosas y, por lo tanto, se ponen a sí mismos en el lugar de los burladores. B. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. La Biblia claramente nos enseña que el agente activo en la creación era la palabra de Dios. Él habló y la creación vino a existencia. C. El mundo de entonces pereció anegado en agua. El punto de Pedro es que las cosas en este mundo no siempre habían estado de la manera que están ahora. El mundo era diferente cuando Dios lo había creado y después de eso volvió a cambiar después del diluvio. Por lo tanto, nadie debería de burlarse de la promesa de Dios de que Él lo cambiaría de nuevo. Esta vez, no juzgándolo con agua, sino con fuego. La misma palabra de Dios que creó toda la materia y juzgó al mundo con el diluvio algún día traerá un juicio de fuego sobre la tierra. 1. La lección enseñada por medio del diluvio fue este. Es un universo moral, que el pecado no permanecerá por siempre sin castigo. Y el mismo Jesús fue quien hizo este diluvio para apuntar a esta moral. Mateo 24:37-39. Pero estos hombres deciden rechazarla. Green. 4. Versículos 8-10. Verdades que los burladores niegan, pero a las que el pueblo de Dios se aferra. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A. Que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Lo que a nosotros se nos hace que tarda para siempre no es más que un poco de tiempo para Dios. Justamente, así como una hora puede parecer una eternidad para un niño, pero para un adulto solamente es un momento. 1. Pedro citó esta idea del Salmo 94, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Todo el tiempo es una nada ante Él, porque así como en la presencia y en la naturaleza de Dios todo es eternidad, por lo tanto, nada es largo, nada es corto delante de Él. Ningún lapso de tiempo deteriora sus propósitos. Clark. 2. Todas las cosas son igualmente cercas y presentes en su vista. La distancia de 1,000 años antes de que ocurra un evento no es más para Él que lo que sería el intervalo de un día. Con Dios, ciertamente no hay pasado ni presente ni futuro. Él toma por su nombre el Yo Soy. Él es el Yo Soy. Yo soy en el presente. Yo soy en el pasado. Y yo soy en el futuro. Justamente, así como decimos nosotros que Dios está en todas partes, podemos decir de Él que Él es siempre. Él está en todas partes, en el espacio. Él está en todas partes del tiempo. Spurgeon. 3. Pedro no dio una fórmula profética diciendo que de alguna manera un día profético equivale a 1,000 años. Él simplemente comunicó un principio general con referencia a cómo nosotros vemos el tiempo y cómo Dios ve el tiempo. Cuando gente usa este versículo como una llave profética rígida, abre la puerta a un grave error. 4. Dios ve el tiempo con una perspectiva que nosotros carecemos. Incluso el retraso de 1,000 años puede parecerse bien a un día en comparación con la eternidad. Además, Dios ve el tiempo con una intensidad que nosotros carecemos. Un día con el Señor es como 1,000 años. Green. B. El Señor no retarda su promesa. La verdad es que Dios sí mantendrá su promesa y lo hará sin retraso según su tiempo. Cualquier retraso percibido por nuestra perspectiva es dado por la paciencia de Dios, la cual le permite al hombre todo el tiempo posible para que se arrepienta. 1. Muchos de los que son cristianos hoy en día están felices de que Jesús no regresó hace 10 años, o 5 años, o 2 años, o 1 año, o hace un mes. Hay un propósito compasivo en el tiempo de Dios. C. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro aquí nos revela una parte del corazón glorioso de Dios. La razón por la cual el regreso de Jesús no ha sido pronto es para que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno perezca. 1. Entendemos que Dios no quiere que ninguno perezca, no en el sentido de un decreto divino, como si Dios hubiese declarado que ningún pecador perecerá. Más bien, las declaraciones de Pedro reflejan el corazón amoroso de Dios para el mundo. Juan 3:16. Y su dolor compasivo aún en el juicio justo de los malvados. 2. Es el mismo pensamiento expresado en Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. 3. Su amor hacia la humanidad es tan maravilloso, que Él quisiera que todos fueran salvos, y Él mismo se ha preparado para otorgar la salvación a todos los perdidos. Calvin. 4. Así como Dios no quiere que ninguno perezca, y así como Él sí quiere que todos procedan al arrepentimiento, consecuentemente, nunca ha ideado ni decretado la condenación de ningún hombre, ni ha hecho imposible para ninguna alma que sea salva. Clark. D. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. A pesar de que el amor paciente del Señor hacia los perdidos hace parecer que está retrasando su venida, la verdad es que Él ciertamente vendrá. Y cuando Jesús regrese, Él vendrá en un tiempo que sorprenderá a muchos, como ladrón de noche. El resultado de su venida será una transformación total del mundo presente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. 1. Dios podría destruir la tierra de nuevo como lo hizo en los tiempos del diluvio. Aún hay suficiente agua para inundar la tierra, y hay suficiente iniquidad para inducir a Dios en que destruya la tierra y a sus habitantes. Clark. No obstante, Dios ha prometido tratar con este mundo con fuego y no con agua. B. Viviendo en la luz de los últimos días y la promesa de Dios. 1. Versículos 11 al 13. Vivir de manera santa y piadosa en anticipación de un nuevo orden creado. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. A. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? En vista al hecho de que este orden mundial y las cosas asociadas con este serán desechas, deberíamos de vivir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es, teniendo conducta santa y piedad. 1. Tendemos a pensar que el mundo es más duradero y que durará más tiempo que la gente. Esto no es cierto, y Pedro nos recuerda eso. La gente vivirá por la eternidad, por mucho más tiempo que el mundo. 2. Han de ser deshechas. Serán separadas, todas serán descompuestas, pero ninguna de ellas será destruida. Clark. El sistema solar y las grandes galaxias, incluso las relaciones espacio-tiempo, serán abolidas. Todos los elementos que componen al mundo físico serán deshechos por el fuego y serán absolutamente derretidos. Es una imagen en la cual un grado sorprendente de lo que en realidad puede pasar de acuerdo con las teorías modernas de la física del universo. Bull Ryken, citado en Green. 3. Hasta lo que sabemos, este mundo no cesará de ser. Pasará por el fuego purificador y después tal vez el soplo suave del amor todopoderoso soplará sobre él y lo enfriará. Y la mano divina le dará forma mientras se enfría a un paraíso más justo. Spurgeon. 4. ¿Cómo no debéis vosotros andar? El rey viene, él va a venir a su trono y a su juicio. Ahora, un hombre no va hasta la puerta del rey y ahí habla de traición. Y el hombre no se sienta en la cámara del público del rey cuando espera a que entre en cualquier momento y habla mal de él. El rey viene en camino y ya casi llega. Tú estás en su puerta, él está en la tuya. ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo puedes tú pecar en contra de aquel que ya está a la puerta? Spurgeon. B. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Pedro dice que hay un sentido en el cual podemos apresurar la venida del Señor. Es extraordinario cómo podemos pensar que en realidad podemos hacer cosas que podrán ayudar a que Jesús regrese más pronto. En el contexto inmediato, Pedro dice que nosotros apresuraremos la venida del Señor al tener una santa y piadosa manera de vivir. 1. También podemos apresurar la venida del Señor por medio del evangelismo. Pablo dice que el enfoque profético de Dios sobre Israel se resumirá cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. 2. También podemos apresurar la venida del Señor por medio de la oración. Incluso como Daniel pidió un cumplimiento rápido de la profecía con referencia al Israel cautivo, Daniel 9. Nosotros también podemos orar, sí, ven Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. C. En el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos. Pedro nos dice que los mismos elementos de este orden mundial serán deshechos. Dios genuinamente hará cielos nuevos y tierra nueva, incluso como Isaías profetizó. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. D. Tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Las características más gloriosas de estos cielos nuevos y tierra nueva es que es en un lugar donde mora la justicia, en el plan de Dios para el tiempo. Esto pasa después del mundo milenario, reinado por Jesucristo. Es la recreación de este orden mundial mencionada en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. 2. Versículos 14 y 15a. Mantente diligente y no desprecies la paciencia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. A. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Si nuestros corazones verdaderamente están puestos sobre la gloria del nuevo cielo y la nueva tierra, nos esforzaremos en caminar de manera piadosa en respecto a nuestros hermanos y hermanas, en paz, y con respecto a Dios, sin mancha e irreprensibles. B. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. A veces es fácil para los cristianos resentir la paciencia de Dios. Después de todo, en algún sentido, esto retrasa su venida. No obstante, la paciencia de nuestro Señor es para salvación para otros y es salvación para nosotros. 1. Estamos perplejos a la paciencia que causa un retraso muy cansado, Una de las razones es porque nosotros no tenemos mucha paciencia. Pensamos que hacemos bien al estar enojados con los rebeldes, y así nos probamos a nosotros mismos que somos más como Jonás que como Jesús. Algunos han aprendido a ser pacientes y despreciables con los impíos, pero muchos tienen el pensamiento de Santiago y Juan, quienes hubieran llamado a fuego que descendiera del cielo sobre aquellos que rechazaran al Salvador. Tenemos tanta prisa, Spurgeon. 3. Versículos 15b y 16. Una nota con respecto a las cartas del apóstol Pablo. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A. Como también nuestro amado hermano Pablo. Está de moda para algunos críticos a decir que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo no están de acuerdo. Estos mismos críticos también dicen que Pedro y Pablo no están de acuerdo con Jesús. Sin embargo, aquí Pedro afirmó las enseñanzas de Pablo en términos cálidos. Él llamó a Pablo amado y dijo que Pablo escribió con sabiduría. 1. Este elogio de Pedro es aún más maravilloso cuando recordamos que en un tiempo Pablo reprendió a Pedro públicamente por compromiso público. Gálatas 2:11 al 21. B. Las cuales hay algunas difíciles de entender. Aunque Pedro elogiaba el ministerio de Pablo, él admitía que algunas de las escrituras de Pablo eran difíciles de entender, y aquellos que fueron indoctos e inconstantes pudieron haber usado las dificultades para usarlas para sus propios fines, distorsionando las escrituras. C. Tuercen las escrituras. Pedro nos recuerda que las escrituras pueden ser torcidas. Solamente porque alguien cita algo de la Biblia no significa que estén enseñando verdad bíblica. Es posible que ellos tuercen las escrituras. Es por eso que nosotros deberíamos de ser como los de Berea, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. 1. Es digno de remarcar que las epístolas de Pablo están calificadas sobre las escrituras, un término aplicado a aquellos que fueron divinamente inspirados y solamente esos. Clark. 2. Puedo agregar que el verbo tuercen, el cual el apóstol usa aquí, significa distorsionar, el poner en el estante, torturar, sobreestirar y dislocar las extremidades. Y por lo tanto, las personas intentaban hacer eso a aquellos que procedían de acuerdo con ningún plan justo de interpretación, sino forzar significados antinaturales y sofísticos en la palabra de Dios. Clark. 3. Para su propia destrucción. Pedro es muy firme. La acción de los falsos maestros en torcer a Pablo para justificar su propio liberalismo y rechazo de la parusía es tan serio que los descalifica de la salvación. Green. 4. Versículos 17 y 18. Conclusión. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A. Sabiéndolo de antemano. Nosotros, quienes sabemos acerca del día del Señor y esperamos con expectación paciente, debemos perseverar, no sea que caigáis de vuestra firmeza. Debemos de ser cuidadosos y habitar en Jesús. 1. En orden para poder saber cómo estar firmes y de perseverar en no caer. Él les dio esta instrucción, crecer en la gracia, porque la manera para estar firmes es crecer. La manera para estar firmes es el estar avanzando. No hay firmeza excepto por medio del progreso. Spurgeon. B. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prevenimos una caída de vuestra firmeza, por crecimiento continuo en la gracia y conocimiento de Jesús. 1. Gracia. No es meramente la manera en que Dios nos atrae hacia Él en el principio. Es también la manera en la que crecemos y permanecemos en nuestra firmeza. Nunca podemos crecer lejos de la gracia y conocimiento de nuestro Señor, y nunca crecemos fuera de la gracia de Dios. 2. Pero notarás que el texto no dice nada acerca de la gracia creciendo. No dice que la gracia crece, nos dice que debemos crecer en la gracia. Hay una diferencia vasta entre la gracia creciendo y creciendo en la gracia. La gracia de Dios nunca incrementa, siempre es infinita, así que no puede ser más. Siempre será eterna, nunca tiene fondo, siempre es sin límites. No puede ser más, y en la naturaleza de Dios no puede ser menos. El texto nos dice, creced en gracia. Estamos en el océano de la gracia de Dios. No podemos estar en un océano más profundo, y ahora que estamos en él, debemos crecer. Spurgeon. 3. También debemos de crecer en el conocimiento de Jesucristo. Esto significa saber más acerca de Jesús, pero aún más importante, conocer a Jesús en una relación personal. C. A Él sea la gloria. Cuando estamos listos y firmes en la gracia y conocimiento de nuestro Señor, da gloria a Dios. 1. Spurgeon nota que esta segunda carta de Pedro termina con dos trompetazos. Uno es del cielo a la tierra. Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La otra es de la tierra al cielo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. 2. Amén. Esta última palabra no está incluida en todos los manuscritos de Segunda de Pedro. Sin embargo, es apropiado para una carta afirmando la verdad en frente del peligro de los falsos profetas y burladores. Podemos decir que hay cuatro significados para amén. Expresa el deseo del corazón. Expresa la afirmación de nuestra fe. Expresa el gozo del corazón. Expresa la declaración de resolución. 3. Bajo la ley, amén solamente era dicha en la declaración de cursos. Deuteronomio 27, 14 al 26. Bajo el nuevo pacto, decimos amén al anuncio de una gran bendición y alabanza a Dios. Adam Clark añadió esta profunda posdata a Segunda de Pedro. Ahora hemos pasado por todas las escrituras canónicas de Pedro que se han conservado, y es digno de comentar que en ningún lugar de las dos epístolas ya examinadas, ni en ninguno de los dichos de este apóstol en cualquier otra parte de las Sagradas Escrituras, encontramos alguno de los dogmas peculiares de la Iglesia Católica, ni una sola palabra de él o supremacía del Papa, ni una sola palabra a sus sucesores, nada de la infalibilidad reclamada por los sucesores fingidos, nada de purgatorio, penitencias, peregrinaciones, extrema unción y oraciones por los muertos, y ni una sola palabra sobre la doctrina más esencial de la Iglesia Católica. Transustanciación, Clark.